Bienvenidos al final de la historia. Nos encontramos en víspera del fin del mundo. Aunque según algunos no sería para tanto y donde nos encontraríamos sería simplemente en el final de una era. Me recuerda el chiste de los dos mayas que están escribiendo sobre la piedra y le dice uno al otro: oye, ¿y de la prima de riesgo no ponemos nada? Y dice el otro: ah, deja que algo averigüen ellos. Bromas aparte, el fin del mundo, de su mundo, le está llegando a mucha gente cada día. A los que deciden suicidarse tras un desahucio. A los que mueren de hambre cada día. A los que mueren en manos de la violencia machista. A los que mueren luchando por un mundo mejor. Los que son asesinados por ser diferentes. Y no, el final del mundo, pero un mundo mucho más feo, es el que nos tienen reservado los poderosos a todos nosotros. Sin sanidad, ni educación, ni viviendas para todos. Sin trabajo para muchos y para otros muchos en condiciones de semiesclavitud. Mucho mejor ese cambio de era. Una nueva era donde el egoísmo deje paso a la solidaridad. La competencia a la colaboración. Los consumidores pasen a ser ciudadanos. Pasemos de la explotación de la naturaleza a vivir en ella. Donde el fanatismo deje paso a la tolerancia. ¿Os apuntáis a este cambio de era? Pues este cambio no va a llegar solo. Necesitamos ponernos en marcha. Bienvenidos el último martes del año a Economía para la Ciudadanía. Hoy me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y quería empezar el programa comentarnos algunas cosas que considera bastante interés, ¿no?
Bueno, sí, en síntesis muy rápido, en plan telegrama, quería comentar un par de autos del Tribunal Constitucional relacionados con temas sanitarios que se han conocido hoy. Uno de ellos es a raíz de un recurso presentado por el gobierno vasco en el que el Tribunal Constitucional niega las instrucciones dadas por el gobierno de Rajoy de no atender a las personas inmigrantes. Con lo cual, pues, en principio, podría haber otro tipo de dudas y otros matices, pero en principio no van a tener ese problema, por lo menos de momento, porque, como digo, es un auto, no es una sentencia en firme, pero por lo menos ya se ve por dónde pueden ir las cosas. Y otro también del Tribunal Constitucional, y ahora es aquí en Andalucía, por un recurso que puso Rajoy, bueno, el gobierno de Rajoy, a un concurso del gasto farmacéutico en Andalucía. Y él ha denegado el recurso puesto por el gobierno central, y el concurso se puede celebrar y se puede, siempre que el interés general, como ha observado el Tribunal Constitucional, que se observaba en la base del concurso y que lo que pretendía el gobierno central pues no es admisible, y que la documentación que ha presentado pues poco menos viene a decir que era un poco chapucera. Con lo cual, bueno, en principio pues tenemos un par de noticias de tipo sanitario un poco positivas. Veremos qué queda.
Pues sí, noticias positivas. También es muy positivo la nueva idea que está surgiendo, a la que vamos a dedicar prácticamente todo el programa, que es el concepto de economía de bien común. Mira, si con la nueva era, una de las cosas que tiene que cambiar es la economía, que debe comenzar a pasar a beneficiar a toda la sociedad.
Bueno, vamos a presentaros a nuestros invitados hoy aquí en el estudio. Hoy no tenemos llamada telefónica, por fin en mucho tiempo. Tenemos a Carmen Rodríguez Morilla, que es profesora en la Facultad de Económicas y Empresariales de aquí de Sevilla. Da varias asignaturas, economía aplicada, creo, econometría y estadística, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos a Jaime Oliver, que trabaja en una empresa. Sí. Ahora él nos lo dirá si lo desea. Uh-huh. El director financiero, me parece, ¿no? ¿De ella o algo así?
No, trabajo como director coordinador de un proyecto de servicio.
Ajá, muy bien. Y bueno, pues ellos son, entre otras personas, los que han puesto en marcha lo que ahora nos explicará lo que es un campo de energía en Sevilla, de un movimiento social, como también nos gusta llamarlo, pues que la denominamos economía del bien común, que no es solamente aquí en Sevilla, sino que veremos cómo se extiende poquito a poco por varias partes del mundo. Sin más, voy a dejar que Carmen nos introduzca un poco en por qué surge esta idea y de quién surge esta idea y y vamos avanzando, que tenemos tiempo para profundizar.
Bueno, buenas tardes, noches, y muchas gracias por haberme invitado. Ya estuvimos aquí en julio y la verdad es que necesitamos mucha divulgación y difusión de esto, porque lo necesitamos ahora más que nunca, ¿no? A mí me gustaría comenzar, para entender lo que supone esta propuesta, esta nueva propuesta de economía y cambio social, de la economía del bien común, me gustaría comenzar con algunas preguntas que yo me hago y que muchos oyentes también se habrán hecho alguna vez, y que nos van a hacer tomar conciencia del mundo en que vivimos, ¿no? Y de la necesidad de cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando se nos estropea un electrodoméstico terminamos comprando casi siempre otro, ¿no? ¿O creemos que pagamos por un producto todo lo que cubre los costes de producción? ¿Conozco las consecuencias sociales y medioambientales de la producción masiva? ¿Creemos que podemos crecer económicamente de forma indefinida? ¿Realizo mi compra en base a necesidades reales? ¿O por qué los productos ecológicos resultan más caros de cara al consumidor, ¿no? En definitiva, ¿en qué indicadores nos estamos basando para evaluar nuestra realidad, nuestro éxito? Bueno, son preguntas, más bien contradicciones, que responden a un mundo, a una manera de entender la economía, yo creo que en crisis. Porque además este sistema, ahora, bueno, veremos un poco en qué consiste la economía del bien común, pero uno de los principales causas que creo que lo que nos encontramos en esta situación es por el paradigma o las creencias en las que nos basamos a la hora de analizar nuestra realidad económica, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿Cómo entendemos nosotros lo que es la economía? Bien, pues en los manuales de economía que enseñamos en las facultades, la definición más consensuada es la que es la economía, o cuál es el objeto de la economía. La economía es una ciencia social. Muchas veces se nos olvida, porque creemos que es una ciencia más relacionada con la técnica o una ciencia exacta, y es una ciencia social que trabaja con personas. Y además trata de satisfacer necesidades. El objetivo de la economía es satisfacer necesidades a través de medios o recursos escasos. Y resulta que en este mundo en que vivimos nos hemos olvidado de las necesidades y también de los recursos, ¿vale? Y además, en la ciencia económica estudiamos cómo se hace esto, o cómo se debería hacer, de una manera eficiente en relación a la adecuación de los recursos, y también de una manera justa, ¿no? También nos tendremos que preguntar por el reparto que hacemos de lo que producimos. Es decir, la economía trata de adecuar medios afines. Medios afines.
Es decir, que la economía no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Como pretenden hacernos creer, ¿no? Que,
efectivamente.
Que el objetivo es crecer para que los indicativos económicos sean mejores, sin ningún tipo de sustento social.
Claro, ¿y por qué creen muchos, ¿no?, de corrientes de pensamiento alternativas, ¿no?, que están surgiendo? Bien, yo creo que la manera en la que tenemos de entender el proceso económico, como cuando decía que estaba obsoleta, está obsoleta porque está resultando ineficiente. Nos estamos cargando el sistema, ineficiente tanto en la adecuación de recursos a satisfacer necesidades. Nos estamos cargando los ecosistemas, las relaciones humanas. La sociedad se pone al servicio de una economía que nos oprime. Entonces, bueno, ¿en qué paradigma, en qué creencia nos estamos basando? Pues en creencias o condicionantes que hemos creído que obedecen a leyes como las leyes físicas, ¿no? La competitividad y el afán de lucro. Y además la economía convencional trabaja con un concepto que es una abstracción, ¿no? El concepto de homo economicus, ¿no?, que hace tal abstracción que es un sujeto que solo está motivado por el interés individual, y a través de una mano invisible, pues se supone que conseguimos el bienestar colectivo. Claro, esto es una abstracción, ¿no? una abstracción. La economía tiene, yo creo que los límites tan borrosos que choca con muchas disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos que concebir la realidad económica de una manera multidisciplinar. Tiene que ver con la sociología, con la psicología, con la biología, porque nos hemos olvidado de que vivimos en un mundo finito. Entonces, hemos confundido los medios con los fines. Como bien decía Víctor, pues nuestro objetivo ha pasado a ser maximizar en el caso de las empresas, a nivel micro, el beneficio financiero, y en el caso macro, el Producto Interior Bruto. Dos indicadores que son, bueno, ahora explicaremos, pues nos cuentan solo una parte de la realidad.
Sí, aquí en el programa hemos comentado muchas veces que en el paradigma actual es como un triángulo donde encima de todo está la economía, luego está el hombre y por último está la naturaleza. Yo creo que hay que cambiar el esquema y darse cuenta de que la economía debe servir para satisfacer las necesidades humanas, necesidades reales, y el hombre debe estar sujeto a las leyes naturales que no puede sobrepasar, ¿no?
Tenemos límites, sí, hemos olvidado que tenemos límites, ¿no?
Es curiosamente que cómo cuesta aceptar este cambio de paradigma, ¿no? Cuando razonando un poco es lo obvio, parece.
Claro, los indicadores en los que nos estamos basando, lo que decía, que nos cuentan una parte de la realidad, ¿no? El crecimiento del Producto Interior Bruto no nos cuenta. El Producto Interior Bruto es un indicador de flujo financiero, monetario. Nos da cuenta de lo producido, los bienes y servicios producidos durante un año, pero no nos da cuenta de muchos males o de mucha destrucción que hacemos para construir. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no?, a mis alumnos, que digamos que creo que es ilustrativo. Imaginaros que yo a mi hijo, que lo veo convulsionando, dando botes, con la cara descompuesta, le pongo un termómetro y me marca el termómetro 36,5. En ese ámbito de la salud en que nos movemos diríamos, el termómetro está mal, porque yo estoy viendo a mi hijo que no está bien, que está convulsionando. Es decir, nos estaríamos cuestionando el indicador. Pero aquí no es que no existan otros indicadores, pero el indicador por antonomasia que se utiliza en las agendas políticas es el Producto Interior Bruto a nivel macro, y a nivel micro el balance financiero. Claro, eso no nos dice nada. Un mayor Producto Interior Bruto no nos dice nada, pues bueno, de las condiciones democráticas en las que vivimos. Bueno, China tiene uno de los crecimientos mayores del planeta. Hoy avanzaban. Sí, perdona.
Perdona, Carmen. Es que hay un ejemplo del autor de toda esta historia. Uh-huh. Vamos, de uno de los autores, porque hay otro autor italiano que hace algo muy parecido a Christian Felber, vamos a nombrarlo ya. Que en el libro dice: el Producto Interior Bruto es como si un granjero midiera la capacidad o el buen hacer en su granja, en su finca, como si fuéramos al almacén y allí contamos el número de máquinas que tiene.
Claro.
Uh-huh. Y lógicamente no medimos la eficacia y lo bien que va la finca contando solamente las máquinas. Tenemos que ver algo más.
Uh-huh. Claro, de ahí es, bueno, verá. Está claro que el diagnóstico no nos gusta, ¿no? Vivimos en una sociedad ineficiente en todos los sentidos. Bueno, ya no hablamos de la desigualdad en el reparto de la riqueza, ¿no? Que en los últimos 20 años se ha aumentado considerablemente la brecha, entre los que menos y los que más ganan. Entonces, esto nos debe hacer cuestionarnos nuestra manera de entender la economía y de proponer soluciones y de indicadores. Un indicador es bueno si nos orienta, si nos guía, ¿no?, hacia el objetivo de la economía, es decir, satisfacer necesidades y, en último lugar, ser felices. La economía tiene que estar relacionada con la felicidad. Bueno, el indicador del PIB, hay propuestas, se están surgiendo propuestas para mejorar estos indicadores, pero claro, no tienen la traducción después en guías, que nos sirvan de guías de actuación, ¿no? En definitiva, hemos confundido los medios con los fines. No podemos medir el éxito fijándonos en el medio. A nivel micro, no es que el balance financiero no sea necesario. Claro, una empresa tiene que obtener beneficios. Sí,
debe ser viable económicamente.
Exactamente. Pero no es suficiente. No es suficiente. Por eso, la economía del bien común, entramos ya ahora un poco más a describirla, es un modelo económico alternativo al sistema de mercado y al sistema de economía planificada. ¿Cómo surge este movimiento? Movimiento, modelo, propuesta de cambio social, ¿no? Porque ahora veremos que actúa en varios niveles. ¿Ven? Actúa a nivel económico, intentando cambiar la manera de actuación de las empresas, fomentando las buenas prácticas. A nivel social, fomentando otros valores de convivencia entre los seres humanos. Y también a nivel político, porque el objetivo fundamental es que, digamos, los principios de la economía del bien común, que bebe también de otras corrientes, calen en las legislaciones. Calen en las legislaciones. Y los buenos comportamientos, ahora explicaremos un poco en qué consisten, pues formen parte de las legislaciones. Es decir, que es un movimiento social a estos tres niveles. ¿Cómo surge? Bueno, la chispa se debe a el activista político Christian Ferber, que...
Vamos a hacer propaganda, sí. Compañero de Ataque Austria, precisamente.
Efectivamente, porque además fue el primer presidente que tuvo Ataque, ¿no?, en Austria, ¿no? Sí, sí, sí. Es un activista, además, bueno, polifacético, ¿no? Porque tiene... yo tuve la ocasión de conocerlo cuando vino a presentar el libro en junio, y la verdad es que... te inspira buenas vibraciones, ¿no? Porque al final termina uno creyendo también en las personas, más que nada, ¿no? Y yo creo que bueno, que tenemos aquí una buena persona que está fomentando esto, ¿no? Y bueno, él escribió en el 2008 un libro que se titulaba ¿Quién está...? Nuevos valores para la economía. Intentaba superar la discusión estéril que normalmente alguna vez hemos tenido entre o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Mm. O estás con la economía de mercado o estás con el comunismo. Mm. O el capitalismo, comunismo, o mercado, economía planificada. Discusión estéril que trataba de solventar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, a través de, bueno, con empresarios de Austria, que era, bueno, que digamos, empresas que trataban o que habían tomado conciencia de que esto había que cambiarlo, pues conjuntamente, es decir, esto es una propuesta que surgió entre, digamos, del mundo de la academia y de activismo y de las empresas. Consensuaron, pues, un instrumento que es el que se utiliza, pues, para medir el aporte del bien común de una organización. Porque en la economía del bien común no se trata de maximizar el beneficio ni maximizar el Producto Interior Bruto, sino maximizar el aporte de bien común que genera una organización. Bien, esto fue en agosto. Si tenemos que poner alguna fecha de inicio, pues fue en agosto del 2010. Mm. Agosto del 2010, y que en dos años, pues ya veremos ahora cómo sea la repercusión importante que ha tenido. Y ¿quieres comentar algo?
No, simplemente hemos entrado en un primer bloque donde hemos explicado los cimientos en lo que parte de la economía del bien común. Yo creo que vamos a poner un poquito de música y ahora continuamos con la economía del bien común, que promete ser muy interesante, obviamente.
que decidir quién prefieres que te mate. Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate. La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Bueno, pues hemos escuchado a Liliana Felipe, Tienes que decidir, y nosotros decidimos seguir aprendiendo sobre economía del bien común. Bueno, Carmen, ¿qué novedades, una vez introducido este concepto, el entorno en el que movemos, qué novedades puede aportar la economía del bien común? ¿Qué otros movimientos no se hayan planteado de esta manera?
Bueno, voy a resumir las ideas clave, ¿no?, que aporta la economía del bien común, que bebe de otras corrientes como el desarrollo humano, la economía de desarrollo humano, economía solidaria, comercio justo, comercio responsable. Resumo las ideas clave. Este movimiento, este modelo, está basado en principios en los que la mayoría de las personas estamos de acuerdo, ¿no? Honestidad, la solidaridad, confianza, transparencia. Se trata de que esto también lo traslademos a la manera en que tenemos de relacionarnos en el mundo económico, ¿no? Otra idea que hable es que las empresas no tienen como interés maximizar el beneficio monetario y competir, sino maximizar el aporte al bien común y la cooperación. y además con un marco legal vinculante, por hacer esto se benefician, ¿vale? En definitiva, es pasar del yo gano, tú pierdes, que es el paradigma en el que nos estamos moviendo, al yo gano y tú también ganas. Es decir, pasamos de competir y tener a cooperar y ser, ¿no? Es decir, enfocar en esas cuestiones. Es decir, el éxito, otra idea clave, el éxito en las empresas es compatible con el éxito en la sociedad en general. Yo me tengo que alegrar de que las empresas vayan bien. Me tengo que alegrar. Claro, pero cuando yo, por poner un ejemplo, cuando yo observo, pues, que, bueno, con todo esto que ha ocurrido de la, de los desastres financieros, ¿no? Cuando yo observamos que directivos de grandes bancos, por su ineficiencia, se les ha pagado grandes sumas de dinero, pues claro, yo no puedo alegrar, ¿no? Pero sin embargo, si nos si enfocáramos en maximizar el aporte al bien común de las empresas, no solo el beneficio financiero, ya hemos comentado que una empresa, para que sobreviva, lógicamente, tiene que ganar dinero. Pero no es suficiente. Hay otras cosas, ¿no? Porque un mayor beneficio no nos informa de lo que ocurre en la empresa. Si las relaciones son más o menos democráticas, si hay una distribución de ingresos equitativa, si los proveedores que nos satisfacen también tienen buenas prácticas. Es decir, que cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea una empresa o una actividad o una organización, pues mejores serán los resultados de su balance, el balance del bien común que ahora explicaremos. Es decir, que el crecimiento económico desde este enfoque, desde esta perspectiva, pues ya no es un fin. Los fines estarán relacionados con lo que comentábamos antes, ¿no? Pues con tener una mejor salud, con ser más felices, con reducir nuestra huella, con la equidad social, con la generación de empleo. También hemos visto empresas que, teniendo beneficios altos, pues han destruido empleo. Y eso no lo podemos concebir con la tasa tan alta que estamos teniendo aquí de empleo, cuando realmente el empleo para mucha gente supone una única fuente de ingreso, es la única fuente de ingreso que le permite vivir.
O despiden o especulan con los beneficios.
Efectivamente.
Que es otra cuestión también bastante negativa.
Uh-huh. Es decir, la EBC como movimiento social, además, que otra idea clave que me gustaría insistir, es que es un movimiento social inacabado y abierto a la participación, porque su forma de funcionar es desde abajo hacia arriba. Ahora comentaremos cómo nos estamos organizando a través de campos de energía, como comentaba Enrique. Es un movimiento social inacabado porque el mismo balance del bien común es o tiene un apellido que es 4.0. Es decir, que se va mejorando en función de la puesta en práctica y de la sugerencia. Que lo interesante es decirle a las empresas, decirle a los municipios, a las personas, intégrate, ¿vale? Y haznos mejorar también este instrumento. Esa es la idea, ¿no? Podríamos resumir, creo, diciendo que la EBC o la economía del bien común es una economía cooperativa de mercado, rompiendo con la contradicción esa que decíamos de si no estás con el capitalismo, estás con el comunismo. Economía cooperativa de mercado. ¿Qué es lo que aporta en relación a otros movimientos, a otras corrientes de pensamiento que las hay y que esta bebe, la economía del bien común bebe de ella? Pero yo he visto cosas que a mí me han hecho interesarme por esta propuesta, y es que hay un instrumento que nos sirve, que es el balance del bien común, para medir nuestro éxito. Un instrumento que el balance del bien común, que bueno, consiste en fijarnos en 5 valores fundamentales dentro de las organizaciones: dignidad humana, solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y transparente. Pero además lo vamos a medir con respecto a los colectivos con los que se relacionan las organizaciones. Proveedores, los que nos financian, financiadores, empleados, nuestros clientes y el ámbito social en el que nos movemos. El cruce, esto es una matriz, ¿no? El cruce de cada celda nos relaciona pues cada valor con el colectivo concreto, ¿no? Además, un objetivo, otra idea que creo yo que aporta este movimiento crucial para la puesta en práctica es que un objetivo concreto es crear un marco legal vinculante para la creación de valores de orientación empresarial y particular hacia el bien común. Es decir, que lógicamente hay que fomentar las buenas prácticas, pero también hay que incentivar. Hay que incentivar a las empresas para que se comporten de acuerdo a estos valores. Es decir, que según esta propuesta, los mejores balances de bien común serán premiados con ventaja, ¿no? Es como realizar una discriminación positiva. Si tú estás utilizando unos recursos sostenibles, si estás cuidando de tus trabajadores, si estás relacionándote con tus clientes de una manera de acuerdo a los valores que tratamos de fomentar, pues te vamos a premiar. ¿Cómo? Hay varias propuestas, ¿no? Pues te beneficiarás de unos menores impuestos. En las compras públicas, pues saldrás beneficiado en los contratos, menores aranceles, tus créditos serán más baratos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es una manera de incentivar las buenas conductas.
Eso es, perdona Carmen, lo que lo convierte a la economía del bien común en movimiento social realmente, porque eso es un objetivo que hay que alcanzar.
Claro.
Convencer a los distintos grupos políticos y que se manejan en los distintos ámbitos territoriales, convencerlo que se convierta en norma. O sea, ese es el objetivo.
Y además el objetivo, a mí no me gusta decir largo plazo porque yo creo que esto ya se, ¿no? Pero bueno, medio plazo, ¿no? El objetivo es que esto cale en las constituciones. De todas maneras,
las constituciones las desarrolle legalmente, ¿no?
Valores que realmente están presentes en las constituciones. Por ejemplo, en la Constitución española, el artículo 128.1 dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general. Y además, en el 2, en el 129.2, dice: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Es decir, que eso está en las constituciones.
Sí, pero eso me recuerda a un debate de un compañero de Francis Jurado. Ya lo he comentado también aquí alguna vez en el programa. Discutiendo también con un periodista que apoyaba la economía actual, el modelo neoliberal. Y la respuesta de este periodista es que sí, que eso está en la Constitución, pero que eso es la ganga utópica de la Constitución.
Principios rectores, ¿no?
Claro, que eso se pone ahí para que quede bonita, pero que no hay que seguirlo a rajatabla.
Pues hay que hacer que sean vinculantes.
Exactamente, si no la gente ha votado una cosa que se puede sentir totalmente engañado.
Eso del derecho a
una
vivienda, el derecho al empleo, en la Constitución española también se garantiza como principio rector, se fomenta el pleno empleo, pero no es vinculante. Y en el mundo en que nos vivimos, la mayoría de la gente pues no tiene herencia, ni tiene vive de la renta, sino que vive de un empleo, y si tú no tienes unos ingresos, pues no eres nadie en este mundo. Entonces necesita un empleo. Y eso lo tenemos que garantizar entre todos, como sociedad, ¿no? Uh-huh.
Y un empleo de calidad y respetuoso con el entorno, con los ciudadanos, y que beneficie a toda la sociedad, en definitiva, ¿no?
Y a ver, otra propuesta que yo creo que aporta también este movimiento, es que la intención es que esto se traslade al etiquetado de los productos. Es decir, que yo cuando voy a comprar algo, hay una etiqueta. Si yo voy a comprar un frigorífico, por ejemplo, aparte de la etiqueta que me dice qué eficiencia energética tiene, que se puede integrar dentro de este enfoque, pues también quiero saber qué aporta el bien común realiza la producción de ese frigorífico. Entonces, bueno, hay una propuesta de etiquetado con varios colores dependiendo de la puntuación del balance crecido. Es decir, la sociedad debe de saber cuál es el funcionamiento de las empresas, ¿no? O enlazando con las preguntas que nos hacíamos
también,
antes.
Me parece recordar que hay un etiquetado también de empresa, ¿no? Que se le otorga.
Hay
una
varias
serie
etiquetas.
De simbolito, ¿no? De semilla, ¿no? Como la semilla que tiene la.
Sí, en función
del logotipo, digamos, del.
En función de la evaluación que se le haga a una empresa, del compromiso que la empresa adquiera para pasar esta evaluación, este examen, con el balance, pues tendrá un logotipo, ¿no? Habrá empresas que a lo mejor quieren una evaluación más sencilla, ¿no? No tan compleja, pues tendrá una primera semilla, pero a medida que se va comprometiendo con el sistema, pues adquirirán más semillas. Pero bueno, es un símbolo que se le va a poner, que se está utilizando como herramienta para potenciar que las empresas se involucren en el modelo.
Entonces, enlazando con una de las cuestiones contradictorias que nos hacíamos, que yo me hacía al principio, ¿por qué los productos ecológicos resultan más caros? Resultan más caros porque pagan por cosas que la producción convencional y masiva no paga. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú discriminar positivamente la buena producción o la producción hecha con buenas prácticas, pues en el mercado, el consumidor, claro, el consumidor no es tonto, ¿no? Si los consumidores no se le puede, digamos, responsabilizar de, oye, ¿por qué compra producto chino? Por poner un ejemplo, ¿no? Es que en el presupuesto no me da para más. Claro, yo quiero ver al lado de los productos con malas prácticas, claro, la idea es que en un futuro, si esto tiene calado en las organizaciones y las empresas, pues las empresas con malas prácticas se van quedando atrás. ¿Por qué? Porque no reciben incentivos ni premios y por tanto sus productos resultan más caros de cara al consumidor.
Sí, porque hay que decir que estamos hablando de un modelo que sí, que se está construyendo, pero ya hay empresas que lo están aplicando. Es que yo creo que es un punto interesante.
Efectivamente.
Y que ya se está funcionando así, que no es algo idealista, sino que es posible.
Verás, Víctor, efectivamente, esto no es nada nuevo, ni nada. Lo nuevo quizás es aplicar una herramienta por la cual podamos discriminar positivamente a las empresas que lo están haciendo honestamente. Lo que se trata es de primar un comportamiento ético de la sociedad, de los consumidores, de los empresarios, incluso de los políticos, ¿vale? Hay empresas que son honestas y lo están haciendo bien. Lo que vamos a hacer es señalar a la ciudadanía que esa empresa es honesta, lo está haciendo bien y lo vamos a premiar. Y vamos a discriminar el comportamiento que no sea ético, ¿vale? Y es en grandes rasgos lo que viene o lo que venimos defendiendo con la economía del bien común.
Claro, la idea es que lo ético termine calando en las legislaciones, es decir, lo legal sea ético y lo ético sea legal, ¿no? Lo que comentaba Enrique al principio, de que afortunadamente ha resultado inconstitucional, ¿no?, en relación a la cartilla de inmigrantes. Pues eso es algo que era legal, ¿no?, pero es nada ético, ¿no? Y eso no podemos, una sociedad que se guíe por ese tipo de comportamiento, me parece que no, que es una sociedad enferma, ¿no? Sí, hay que procurar pues las buenas conductas, premiarlas y sobre todo que esto forme parte de las legislaciones, que sea algo vinculante, ¿no?
Yo me gustaría decir que yo creo que España es un país solidario, responsable y sensible, donde hemos dado muestras, por ejemplo, el tema de donaciones de órganos, ¿no?, que somos pioneros, ¿no?, y en cuanto a la sanidad pública, que es un sistema
modelo.
Es un modelo y es solidario, somos un pueblo donde hay solidaridad, donde se podemos desarrollar estos principios de economía de bien común y donde la cooperación está al orden del día. Es verdad que vivimos bajo el imperio del capitalismo, que es una cosa totalmente contraria a lo que venimos defendiendo, pero la sociedad española tiene los mimbres para el desarrollo de un sistema o de un modelo económico como el que defiende la economía del bien común.
Sí, bueno, yo quería resaltar lo que se está comentando aquí por Carmen. La economía del bien común es una economía de mercado cooperativo. El movimiento social, el movimiento asociativo, porque habría que decir que economía del bien común tiene una asociación a nivel internacional, algo muy semejante a lo de ATAC, otro apunte,
la cuña.
Que es sin ánimo de lucro, que se financiará con una serie de cuotas que están establecidas, que ahora sería muy complejo ahora establecerlo, pero que lógicamente toda esta elaboración es un trabajo bastante arduo, bastante entretenido, por decirlo de alguna manera, y requiere tiempo, y sobre todo el tiempo libre de la gente que está ahora mismo trabajando en ello, pero que también no es una cosa que pudiéramos estar dando la sensación de que es una cosa que, así que se queda un poquito en fantasía, ¿no? Hay todo un sistema de auditoría, de que efectivamente los balances del bien común efectivamente se están haciendo correctamente. O sea, que no es que se hace un balance del bien común, la empresa hace un balance y dice, ah, mira qué bien la ha salido, ¿no? Hay todo un sistema de control después y de inspección, digamos, interno, organizado, que está en gestación, que todavía no está finalizado. No está finalizado, pero desde luego se están sentando una base absolutamente, en mi opinión, por lo menos, rigurosa, para que esto no sea una entelequia ni una fantasía, sino que sea una realidad como lo está haciendo, vamos, realmente, ¿no?
Sí, todavía sí. Está efectivamente una fase incipiente, temas de consultoría, en temas de auditoría, pero lógicamente, claro, se necesita un certificado, en definitiva, pero bueno, yo si quiere Jaime,
no, que ha llevado más. Creo que no es necesario tampoco abundar en el tema.
Señalar oyentes, que es necesario.
Nuestra audiencia puede seguro consultar la página web de la economía del bien común, el foro que hay ahora mismo en las páginas de Facebook.
Ahora comentaremos las formas de participar.
EBC Sevilla, o sea, ahí pueden abundar en documentación y en detalle. En detalle, que son muchísimos, ¿no? Estamos hablando de un libro de Cristian Felber escrito, que seguramente se estará quedando obsoleto dentro de unos meses, porque te vendrán otras versiones, porque son de bastantes páginas, ¿no? Y de leer lógicamente despacito y entendiendo perfectamente lo que hay de cada detalle. Habrá cosas que seguirán para adelante, otras que no, pero está en evolución. Es un gran atractivo que tiene el sistema, es que está en evolución ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba, se está llevando ahora las primeras formaciones a consultores, ¿no? Para que desarrollen el modelo y poder son los examinadores de la empresa, ¿no? Y se está empezando ahora, en este mes, el pasado mes de noviembre, donde se llevó la primera formación de consultores.
Si te parece, comentamos cómo se organiza, ¿no? El movimiento, porque...
Sí, pues ya no nos queda mucho tiempo.
El movimiento pertenece a la estructura, un funcionamiento de una estructura en red, ¿no? Como bien decía Enrique, existe una asociación para el fomento del bien común, ¿no? Pero el núcleo básico son los campos de energía. Campos de energía locales, ¿no? O territoriales. Donde se profundiza, extiende y desarrolla el concepto de la economía del bien común. Señalar que si entramos en la página web, bueno, la página web mejor casi teclear en Google economía del bien común en español que decir el nombre, porque es más práctico, es más operativo, ¿no? Si tecleamos economía del bien común en español,
sí,
pues aparece ahí. Pues cómo se está conformando este movimiento, los campos de energía, hasta ahora, bueno, podemos también apoyar este movimiento como particular o como político, como empresa. Hasta la fecha, hoy lo he mirado y había pues 928 empresas que habían apoyado esta iniciativa. 63 políticos y 3.122 particulares.
¿Estamos hablando en total de todos los países o de...?
No, de España.
De España, solo.
De España. España. No, de todo, de todo.
De todo. Lo que hay en la página es de todo.
Sí, pero España...
Pero tenemos que tener en cuenta que empezaron 10 en Austria con Christian Felber.
A la fecha de que...
Se han multiplicado por 100 en dos años, ¿no? Sí.
Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los campos de energía en España no llevan ni un año. Y hay ya 21 campos de energía locales. Los más activos son los de Barcelona, Madrid y Sevilla, que también está tomando Valencia. Ahora, y Valencia también. Pero bueno, yo cuando me interesé por esto, que fue por el... Tomamos contacto, ¿no?
En marzo.
Fue en marzo. Había pocos campos de energía, ¿no? Incluso había, dos países que eran Austria, Alemania y nosotros, y España. Más. Bueno, ahora ya está Italia, Francia, Reino Unido. En Latinoamérica hay muchísimos países también con campos de energía. Y también Estados Unidos, en Nueva York y San Francisco. Y cada vez que te metes en la página aparecen nuevos campos de energía. Es decir que está teniendo bastante repercusión. Y la verdad es que ahora comprendo. Yo al principio no comprendía muy bien lo del nombre de campos de energía. Porque no sé, digo, ¿esto de qué va? Pero ahora comprendo que el nombre está bien puesto. Porque cuando las reuniones que hemos tenido, ahora comentaremos la trayectoria que hemos tenido aquí en Sevilla, percibo mucha energía. Muchas ganas de hacer cosas y mucho entusiasmo, y ya hemos puesto en funcionamiento algunos grupos de trabajo aquí en Sevilla, y veo que hay gente con unos perfiles extraordinarios, es decir, que una inteligencia colectiva que estamos generando, que es impresionante. Yo me quedo no solo aquí, ¿no?, en esto de la economía del bien común, sino en general, ¿no?, el empoderamiento, ¿no?,
la ganas de hacer cosas, ciudadanos. Sí, la verdad que impresionaba.
Sí, y además es que estoy viendo que en última instancia aspira a que exista una sociedad que tenga una de sus bases sea economía del bien común, porque estamos viendo que engloba términos democráticos, engloba términos, unas aspiraciones de un banco también democrático regido por la sociedad.
Lo que son bienes comunes.
Exactamente. Se pretende crear una asamblea económica. Para dirimir las cuestiones que nos interesan a todos.
Claro, pero usted decía que a nivel político tiene que ver con todo eso que estás comentando.
También se trata el tema de sucesiones, de herencia. Eso es algo mucho más amplio que restringirse a una empresa en concreto.
Eso te decía, es una propuesta de cambio político. Social. ¿Eh? Una propuesta
movimiento social, aparte de económico, económica, político, social.
Exactamente, es una propuesta de convivencia social, ¿no? Y tiene que ver, pues, claro, con una profundización de la participación democrática.
La educación pretende que no seamos simplemente, nos formemos y seamos tecnócratas, sino que adquirimos.
Un ejemplo por ejemplo, el sistema actual donde la competencia se desarrolla. Fíjate, en la educación desde chicos, pues se nos evalúa con notas, ¿vale? Sin embargo, hay sistemas educativos donde no se ponen las primeras notas, no se evalúa hasta los 11 o 12 años, ¿no? Bueno, pues quizá habría que cambiar el modelo educativo también, basado en la cooperación, no un modelo basado en la competencia, ¿no? Que es lo que se nos está educando, ¿no?
Sí, el movimiento es holística, es holístico completamente, ¿no? Porque integra absolutamente todo, ¿no? De hecho, se han creado grupos a nivel nacional, pues, con todos los temas, desde ciencia, educación, emprendedores, arte, cultura, ¿vale? Antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a comentar cómo hemos avanzado en Sevilla, ¿vale?
Sí, venga.
Bueno, resumiendo un poco, el campus se creó a partir de la presentación que hizo Cristian, lo trajimos a la Universidad de Sevilla para presentar el libro y dar un curso así de iniciación al balance del bien común, en junio. Constituimos el campo de energía, tuvimos la primera asamblea el 11 de julio, que a pesar de la calor que hacía ese día, asistieron bastantes personas, y la última la hemos tenido el 16 de octubre. En esa última hemos decidido constituir grupos de trabajo y hemos puesto hace nada, en la semana pasada, pues en marcha el grupo de empresa y el de difusión, que están consensuando pues una propuesta de acción, ¿no? Un plan de acción con objetivo viable, concreto. Y ya os decía que bueno, percibo muy buen rollo, muy mucha energía y unas ganas buenas de trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos participar?
De hecho, el resultado del grupo de difusión es esto que estamos
haciendo.
Esto
es una actividad de difusión. Esto es una actividad de difusión.
Donde tú perteneces también.
Bueno, bueno.
Tenemos una lista de distribución, EBC Sevilla. Es verdad que hay compañeros que trabajan más el tema de informática y han propuesto también crear una intranet, ¿no?
Herramientas, ¿no?
Exactamente. Sí. Estamos diseñando también un blog y tenemos el grupo de Facebook. Que bueno, si tecleamos EBC Sevilla en Facebook, pues aparece nuestro grupo, solicitan entrada, unirse, ¿eh? Y bueno, pues ahí vamos dando después entrada a publicaciones, cada uno relacionado con este tema, y también publicamos eventos, colgamos archivos y
colgaremos este programa.
Mientras no corremos,
y yo invito a todas las personas interesadas a participar en el campo de energía, porque todas las manos son pocas y la verdad que hay muchas cosas que hacer y todo el mundo puede hacer algo, todo el mundo puede hacer algo. Recientemente leí una cita que me gustó mucho, no me acuerdo ahora de quién la cita, pero era un altermundista de estos, ¿no? Y decía que tenemos que ser conscientes de la capacidad que tiene gente ordinaria de hacer cosas extraordinarias en momentos extraordinarios como este. Entonces, bueno, yo creo que todos podemos hacer algo. Y además, todo lo grande fue algún día pequeño y todo comienza por un pequeño paso. Entonces, yo creo que estamos asentando bases, bueno, desde muchas esferas, ¿no? No solo desde economía del bien común, sino desde muchas esferas, ¿no? De banca, banca ética, mercado social, moneda social, es decir, se está moviendo la gente. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo y aprovechar esa energía para darle a esto
un cambio
y en definitiva para que la economía realmente satisfaga necesidades de felicidad, ¿no? Creo. Claro.
Bueno, yo creo que habría que mencionar, y se puede buscar en internet y encontraréis vídeos de Christian Felber, que todo lo que aquí hemos dicho seguro que os va a impactar, porque siendo austríaco habla un castellano absolutamente correcto. Algunas veces parece que estuviera preguntando. Estoy recordando ahora un artículo que se publicó en un periódico de cuyo nombre no me acuerdo, pero que os podéis imaginar qué tipo era, que ponía sus frases textuales en una entrevista terminadas en interrogación, por ese acento que tienen los austríacos y alemanes, los hermanos hablantes, ¿no? Que parece que están hablando en interrogación, ¿no? Así al final le ponían. Pero bueno, al final la entrevista era una genialidad porque Cristian es una persona
muy... comunicador.
Muy, un comunicador excelente. Os invito de verdad a que busquéis sus vídeos, que los vais a encontrar sin ningún problema. Varios programas de economía del bien común también por Francisco Álvarez Molina se han ido desarrollando en los últimos tiempos en televisión, que seguro que lo podéis encontrar también. Busquéis el proyecto Microviñas de Alcoy. Busquéis el proyecto La Folleda. No os riáis, no os riáis con el nombre.
Fagueda.
La Fagueda, la Fagueda de yogures naturales en Cataluña, que es absolutamente genial y que prácticamente el dueño. Perdonad por el lazo de antes.
Sí, salió en Salvados también.
Salió en Salvados.
Un programa de Salvados que hicieron Reiníciate, ¿no?
Y veréis que es un proyecto muy interesante en cuanto a desarrollo de economía del bien común. Y bueno, recomendar también la lectura del libro de Christian Felber, que por un módico precio, y si no habéis leído nunca nada de economía, como me ocurrió a mí, que jamás había leído un libro nunca de economía.
Y lo entendiste perfectamente,
¿verdad? Entendí a la perfección, me fascinó absolutamente con el tema, pues el tema engancha bastante. Lo malo es el tiempo. Como decía Carmen, aquí todas las manos y todos los cerebros, sobre todo, porque esto es un tema de cerebro y de corazón, son necesarios. Así que animaros a participar, que es gratis.
Os esperamos en el campo de energía. De momento no tenemos ninguna sede. Las reuniones las hacemos en la Facultad de Económica, ¿vale? Y verás, tenemos ahí Charo y yo que somos profesoras de allí, pues, y que estamos también, que tendemos la universidad también como compromiso social, pues encantado de
pues de, sí. Seguiremos en los próximos programas hablando de economía de bien común. Y es más, estamos dispuestos a hablar sobre empresas que aplican esta filosofía. No nos vamos a cortar porque no tengamos ningún tipo de publicidad. Aunque nos vendría muy, por cierto.
Bueno, la verdad es que comentar...
Pero hablaremos de ella.
Que tenemos contacto con FEANSAL, que es la Federación de Sociedades Laborales, y cuyo secretario está integrado en este campo y se ha ofrecido pues para también para fomentar y divulgar este mensaje en las empresas de su ámbito de influencia.
Pues seguiremos el próximo programa. Y antes de finalizar, me gustaría anunciar una fiesta del fin del mundo. Hoy vengo muy escatológico en este sentido. Y es que los compañeros de las redes de crecimiento están organizando una fiesta el próximo viernes, desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche, para despedir el viejo mundo y decir viva el nuevo mundo. Obviamente un acto reivindicativo en la que habrá muchas sorpresas y en la que estamos todos invitados. Vamos, por ejemplo, alguna de las guías que mueven esta fiesta es: que mueva la exclusión, que viva el enlazar, anudar y enredar a todo tipo de gente y experiencia, que muera el individualismo y el aislamiento vecinal, que viva la participación de las de diferentes vecindades, que muera el maltrato, que viva el cuidar e integrar la diversidad, que muera la imposición de la palabra, que viva el reflexionar, debatir y cuestionar, y así hasta 13 puntos, todo con valores mucho más positivos que a los que nos han regido hasta ahora. Así que el próximo viernes 21, de 12 de la mañana, en la Alameda de Hércules.
Interesante, ¿no?
Pues sí, iremos a la fiesta del fin del mundo.
Este sábado, ¿no?
Este viernes.
Ah, este viernes. Sí.
Así que... muchas gracias a todos por haber venido.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias y hasta el año que viene nos veremos. Por aquí o nos oiremos.
Perfecto. Y para terminar, os dejamos con La Vela Puerca. Gracias.
Gracias.
Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Hay 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la puerta.